Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el podcast número 27, grabado el 16 de septiembre de 2019. En este podcast presentamos el tema de una desgracia actual y cercana a su servidor, el tiroteo de El Paso, Texas. También un par de notas científicas: los huracanes afectan la evolución de las arañas y el volcán contra los mayas. Iniciamos.
Notas de Medianoche, un pequeño podcast de ciencia y misterio con Miguel Rollo.
Si han escuchado nuestro podcast con anterioridad, se darán cuenta que no solemos hablar sobre crímenes, debido a que no me agrada hacer apología o exaltación de las miserias humanas, pues pienso que denigran nuestra condición casi a su máxima bajeza. Aún así, siento la necesidad de hacer este programa y reportar esta nota. El domingo 3 de agosto a las 10:40 de la mañana, ocurrió una matanza en un supermercado de la cadena Walmart en la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos, resultando en 22 víctimas mortales y 26 heridos. El Paso es una de las fronteras más importantes entre México y Estados Unidos, compartida con Ciudad Juárez del estado de Chihuahua. La población de El Paso es 80% latina, casi 12% caucásica y casi 4% afroamericana. La gente es respetuosa en cuanto a raza, religión, origen e ideas. La economía de ambas partes de la frontera está ligada por los bienes ensamblados, fabricados o maquilados en Juárez, que pasan al norte, así como el comercio entre ambas poblaciones, que obviamente ha sido reducido por las continuas crisis y devaluaciones en México. También hay personas que cruzan la frontera en ambos sentidos para trabajar. Los salarios en El Paso son bajos para los profesionistas estadounidenses, por lo que muchos suelen mudarse hacia el interior del país, pero suelen ser altos para los mexicanos. Muchos juarenses nacen en El Paso, así obteniendo la nacionalidad norteamericana para poder buscar mejores oportunidades cuando crezcan. Los norteamericanos han encontrado también ventajas en los servicios de salud profesionales que consiguen en Juárez a un menor costo que en su país. Y no se diga que existen familias que viven en ambos lados de la frontera. Personalmente he tenido contacto con la frontera por 30 años y he vivido aquí desde hace 5. Es un lugar en donde se habla inglés, español, ambos, o un dialecto, por llamarlo así, intermedio, que los combine y que llamamos Spanglish. Texas es políticamente un estado de tendencia muy conservadora, pero ciudades como El Paso y Austin, la capital del estado, tienen mayorías semiliberales. Como en todas las comunidades hay problemas de crimen, que de todas formas es muy bajo a comparación del país, pero no existen problemas de odio. La ciudad es consistentemente considerada una de las más seguras de todo Estados Unidos, y con una comunidad tan interrelacionada, podemos darnos cuenta que existe poco sitio para el racismo, y quienes lo llegan a meditar o a practicar, realmente tienen que esconderlo. Por lo mismo, mi primera reacción al enterarme de la matanza fue: esto no lo hizo alguien del Paso. El perpetrador, o pudiéramos llamar al momento sospechoso, es Patrick Crucius, un joven de 21 años, originario del área de Dallas, Texas, en el centro norte del estado. Para llegar a El Paso tuvo que viajar aproximadamente 10 horas en su automóvil. El arma que utilizó fue un rifle de asalto WASR-10, versión civil del AK-47 semiautomático, el conocido cuerno de chivo o Kalashnikov. Inició el ataque disparando a quien pudo encontrar en el estacionamiento del supermercado. Procedió al interior, disparando primero a quienes se encontraran en la zona de cajas. Algún medio reportó que disparaba a personas de apariencia latina y que dejaba escapar a caucásicos y afroamericanos, pero en realidad también fulminó a personas de piel blanca. Tras la matanza subió a su automóvil y se entregó en un cruce a un grupo de Rangers de Texas. Fue arrestado y acusado sin derecho a fianza por crímenes de odio y terrorismo doméstico. El gobierno de México indicó que pudiera solicitar la extradición, dado que varias víctimas eran ciudadanos mexicanos. Crucio se graduó de preparatoria en 2017 y actualmente estudiaba en un community college del condado de Collin, al norte de Texas, cerca de la misma área metropolitana que habita. En Twitter se mostraba como un republicano y seguidor de Donald Trump, pero dejó de escribir en 2017. Se presume que publicó un manifiesto llamado La Verdad Incómoda, en inglés The Inconvenient Truth, en un sitio llamado 8chan, 8chan, unos 27 minutos antes del tiroteo. Este manifiesto todavía se puede encontrar en la red. En el escrito culpa a los invasores hispanos de instigar el atentado. Se presume como un defensor de su país ante un reemplazo cultural y étnico, y explica sus razones políticas y económicas, el armamento que utilizó, la reacción de lo que vendrá, sus ideas personales. El escrito está estructurado, es claro en sus ideas, logra hilarlas correctamente, pero es limitado obviamente en su argumentación, para no socavar su propio punto de vista, ni buscar analizarlo de una forma más amplia. Unas semanas antes del atentado, la madre del acusado llamó a la policía preocupada porque su hijo tuviera un arma a su edad, dado su nivel de madurez y falta de experiencia con ella. Los oficiales le indicaron que, por su información, su hijo tenía el derecho a tener esa arma. Ella no dio el nombre del muchacho y la policía no buscó más información, ni siquiera se documentó la llamada. Un familiar declaró que al joven lo notaban confundido como a cualquier otra persona de su edad. No decidía si entrar a una universidad, encontrar trabajo o unirse al ejército. El pasado 20 de agosto, Crucius fue colocado en vigilancia de suicidio, lo que suele ocurrir para evitar que reos de crímenes importantes cometan suicidio antes de su juicio y condena. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar sobre el perpetrador. Ahora revisemos mejor a sus víctimas, personas normales que vivían un domingo normal de su vida. Aquí en El Paso las personas trabajan arduamente durante toda la semana, así que realizan sus compras durante los fines de semana y especialmente los domingos. Lo mismo ocurre con los vecinos de Ciudad Juárez que cruzan la frontera en busca de ofertas, de la misma forma que también es muy común encontrar visitantes de la ciudad de Chihuahua, México, a unos 400 kilómetros al sur del Paso. Esto sigue ocurriendo a pesar de que en los puentes fronterizos las esperas han aumentado a ser de varias horas, debido a que los agentes de migración antes destinados a vigilar los puentes y poder permitir el paso de las personas que llegan, ha disminuido debido a que han sido redirigidos para procesar oleadas de inmigrantes indocumentados que han llegado desde el año pasado. Las personas que se encontraban en Walmart eran absolutamente normales, haciendo compras para sus casas, para llevar a México, preparando el regreso a clases o visitando a su familia en vacaciones. Por dar algunos ejemplos y buscando honrar su memoria, podemos comentar sobre Jordan y Andrea Anchondo, una pareja de él latino y ella caucásica, que compraban útiles escolares para su hija mayor. Llevaban a su bebé de 2 meses y fueron baleados en el estacionamiento. Lograron cubrir al bebé del fuego. Si buscan en la red, pueden encontrar una foto del presidente Trump visitando El Paso, sonriendo, sosteniendo un bebé. Ese es el pequeño sobreviviente. Dave Johnson, de 63 años, murió cubriendo a su esposa y nieta de 9 años de edad. Arturo Benavides, de 60 años, veterano de la Armada de Estados Unidos y conductor de autobuses. Leo Campos y Maribel Hernández. La familia de ellos no se enteró de su muerte hasta que el hermano de Maribel utilizó el GPS del automóvil de su hermana para rastrearlos hasta el estacionamiento de Walmart. Angie Anglesby, de 83 años, caucásica, murió en la fila para pagar. Javier Ami Rodríguez, de apenas 15 años de edad, pero también de estas 22 víctimas, 8 eran de nacionalidad mexicana. Entre ellos tenemos a Jorge Calvillo, de la ciudad de Torreón, Coahuila, a más de 800 kilómetros del Paso, que visitaba a su hijo en la ciudad y se encontraba en Walmart ayudando a su nieta a conseguir fondos para su equipo de fútbol. Murió cubriendo a su nieta y a sus compañeras de equipo. Su hijo también fue alcanzado por las balas. Juan Velázquez, de 77 años, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, murió en el hospital. Acababa de estacionar su vehículo cuando inició el fuego. Su esposa también fue herida. Elsa Mendoza, maestra de la vecina Ciudad Juárez. El estacionamiento completo fue cerrado para la investigación. Al día siguiente se permitió pasar solamente a una parte del estacionamiento detrás de la tienda, en donde la gente comenzó a colocar un memorial con veladoras, flores, mensajes, muñecos de peluche y banderas de México, Estados Unidos y Texas. Hubo vigilias y reuniones en memoria de las víctimas, apoyo gratuito para quien lo requiriera sin importar la nacionalidad, color de piel o ideas. Lo que sí hubo fue un total rechazo contra la falta de control en la venta de armas. El impacto del tiroteo se notó de inmediato. Por ejemplo, todos los Walmarts de la ciudad y otros supermercados empezaron a ser vigilados por policías y guardias privados. Respecto a la economía, el profesor Thomas Fullerton de la Universidad de Texas en El Paso evaluó que la economía del Paso perdería unos 11 millones de dólares de comercio. El profesor había desarrollado anteriormente un algoritmo para evaluar cómo la violencia de narcotráfico en Ciudad Juárez llevaría a los consumidores de México a cruzar la frontera a El Paso para realizar sus compras. El profesor espera que esta tendencia se revierta con la época navideña. Walmart anunció que retirará de venta los videojuegos violentos de sus tiendas en respuesta a los tiroteos ocurridos en sus tiendas. Probablemente hubiera sido más interesante y útil que hubieran elegido retirar las armas que expenden. Tras toda esta situación existen graves problemas sistémicos en Estados Unidos. Si gustan revisarlos, puedo recomendar ampliamente el programa especial de Clave 45, nombrado Disparos de Odio al Amanecer, del pasado 7 de agosto de 2019, en donde Geraldine explica de forma extendida y certera las cuestiones de racismo norteamericano, legislación sobre armas, etc. Tras darles esta información, quisiera presentarles algunas cuestiones para pensar así como yo las he estado pensando. Como yo mismo ustedes han de haber imaginado antes, esas cosas no me van a pasar a mí, esas cosas no pasan en mi ciudad, o quizás ya han vivido una desgracia semejante. Creo que nunca estamos listos, nunca pensamos que pueda suceder, pero pasa. Afortunadamente en mi caso yo no me encontraba en la ciudad, ni nadie de mi familia directa. Tenemos una relación lejana con una de las familias mexicanas afectadas, y al menos otras dos ligas con personas que se encontraban en el lugar de los hechos, pero que no sufrieron daños. Alrededor de nosotros ahora hay gente que tiene mucho que lamentar, y su dolor también es nuestro. Pero tenemos esperanza, tenemos certeza. Sabemos que no fuimos nosotros mismos. Sabemos que este esperpento no era de aquí, porque aquí no hay gente así. Como en cualquier otro lugar hay problemas, hay crimen, pero no hay odio. Puede haber personas con ideas anticuadas, hasta racistas, pero son moderados o se esconden. Y no llegarán a realizar acciones como estas. Por eso, este lugar va a seguir adelante, como la gran familia que es. Me gustaría recalcar, para terminar, las palabras de Rachel Williams de la revista Rolling Stone, que en su reporte, tras visitar El Paso, dijo: "Lo que encontré en El Paso fue una firme repudia viviente a todo aquello que el perpetrador mantiene y cree. El Paso es un indicador viviente de lo que podría ser el nuevo capítulo en la historia de los Estados Unidos". Los mecanismos naturales, principalmente el tiempo, sabemos que inciden en la evolución de las especies. Otro de estos mecanismos son los fenómenos naturales que suelen arrasar incluso zonas enteras de nuestro planeta. El pasado mes de agosto de 2019, la revista científica Nature Ecology and Evolution publicó el artículo "Population Differences in Aggression are Shaped by Tropical Cyclone-Induced Selection", o en español, "Diferencias de población en agresividad se modifican con selección inducida por ciclones tropicales". Los autores muestran un estudio de revisión de la agresividad de las poblaciones de arañas en las zonas costeras del Océano Atlántico y el Golfo de México en Estados Unidos. Los investigadores de la Universidad McMaster's de Ontario, Canadá, examinaron colonias de la especie Anelosimus studiosus en esta zona propensa a las tormentas tropicales y huracanes. Esta especie tiene dos tipos de comportamiento muy marcados, dócil y agresivo. Caracterizan la agresividad por la velocidad y número de atacantes que se ciernen sobre una presa, la tendencia al canibalismo de machos y de huevos, la vulnerabilidad a infiltración de arañas depredadoras de otras especies, entre otras. Esta agresividad claramente se transmite de forma genética. Una colonia agresiva puede conseguir recursos cuando escasean, pero son capaces de pelear entre ellos mismos cuando faltasen, o cuando el sitio de la colonia tuviera una temperatura elevada. Los ciclones afectan estos factores. El estudio de campo consistió en que, cuando se determinaba la posible trayectoria de un huracán, los científicos acudían para realizar un muestreo de diferentes colonias de arañas y retornaban 48 horas después de que la tormenta hubiera entrado a tierra. Estudiaron así 240 colonias y las compararon con muestras controladas. Su análisis indicó que, tras las tormentas y huracanes, las colonias con comportamiento agresivo lograban tener un mayor número de huevos y arañas infantes sobrevivientes ante la llegada del invierno. Esta tendencia era consistente a pesar de la duración e intensidad de las tormentas. Hemos visto esta imagen en películas. Una gran columna de humo y ceniza se eleva desde un monte alto, mientras la tierra se cimbra. Al nivel de la tierra, otra parte de la ceniza y el humo arrasa todo a su paso, en las proximidades, quemando con temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y asfixiando con la concentración de polvo y ceniza. Si todo esto ocasiona pánico en la era moderna, pongámonos en el lugar de los habitantes del centro de El Salvador hace 1500 años. El lago de Ilopango es una caldera de origen volcánico que se encuentra en El Salvador. Cubre unos 72 kilómetros cuadrados y tiene una profundidad de 230 metros. Una caldera volcánica es una depresión grande en la Tierra, diferente a los cráteres debido al desplome de su base. Otros ejemplos son los de las cañadas del Teide en Tenerife, España, o Santorini en las Islas Griegas, aunque esta está cubierta por el mar y solo queda un archipiélago de islas con pronunciados acantilados, que son las laderas del antiguo volcán. De acuerdo al artículo científico de Ilopango Tierra Blanca Joven TBJ Eruption, El Salvador, Volcano Stratigraphy and Physical Characterization of the Major Holocene Event of Central America, o en español, la erupción de Ilopango Tierra Blanca Joven, TBJ, El Salvador, Estratigrafía Volcánica y Caracterización Física del Mayor Evento del Holoceno en América Central, la erupción que ocurrió hace aproximadamente 1500 años fue una catástrofe total. La investigación detalla la historia del lago y desde un punto de vista multidisciplinar, cómo impactó a los mayas que habitaban la región. La hipótesis del trabajo, coordinado desde el Centro de Geociencias de Juriquilla, Querétaro, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que, siendo la explosión más fuerte en los últimos 10.000 años en Centroamérica, el evento inició la disgregación de los mayas de El Salvador hacia el norte, que migraron pasando por Guatemala hasta la península de Yucatán en México. La explosión arrasó toda la vegetación en un radio de 40 kilómetros de la caldera y ocasionó veloces deslizamientos de barro que ocasionaron que desaparecieran asentamientos en cuestión de horas. También desencadenó el colapso de la agricultura en la zona, por tanto del comercio, así como hambruna y enfermedades. Es posible también que la erupción ocasionara un invierno volcánico, como el del Krakatoa en 1883, del que ya comentamos en nuestro programa número 12. Con un probable descenso de temperaturas entre 2 y 3 grados centígrados, esto habría exacerbado el colapso del ecosistema. Los efectos de esta erupción son notorios todavía. La llamada Tierra Blanca Joven es el basamento sobre el cual está construida la capital de El Salvador, San Salvador. Y esta ceniza todavía se puede encontrar en toda Centroamérica, como en Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La última erupción de la caldera fue reportada en 1879, pero aún se siguen reportando temblores, por lo que no deja de ser un riesgo tanto como para El Salvador como para todos los países vecinos. No suelo utilizar el tiempo del podcast para realizar comentarios, pero en esta ocasión deseo hacerlo muy personalmente. Ha sido un tiempo difícil para conectarme realmente con el podcast, con seguir revisando notas, con buscar un balance entre cuestiones de la vida cotidiana y lo que necesito para realizarlo. Por ello quiero tomar tiempo para todos aquellos amigos del podcast que se han molestado en darnos un apoyo, comentarnos, preguntarnos, incluso ayudarnos buscando notas. A todos ellos muchísimas gracias y especialmente a nuestra propia familia, que también han apoyado en este tiempo. Quiero agradecer también a Valeria Surchis por haber creado el pequeño snippet de audio que están escuchando ahora entre cada una de las notas que estamos presentando. Y finalmente solo quiero pedirles sus comentarios y su retroalimentación, su participación en las redes sociales, si les interesa el programa, qué les interesaría ver. Realmente estamos buscando esos comentarios para poder mejorar y poder entender mejor qué es lo que quieren ustedes. Les agradezco mucho su escucha. Thank you. Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución, Compartir Igual 4.0 Internacional. Toda la música incluida en este podcast es pod-free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Agradeceremos sus comentarios sobre el programa, ya sea en iVoox, en nuestro Twitter, @notasmedianoche, o en el email podcast.notas.de.medianoche@gmail.com. Mi nombre es Miguel Rollo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Thank you.